Señoras y señores, queda con ustedes.
Raíces nómades.
Raíces nómades.
Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Estamos una vez más como cada sábado a las 4 de la tarde en un episodio de Raíces Nómades. Este episodio un poco particular porque nos ha sorprendido en cuarentena algunos de los nómades. Pero bueno, seguimos por aquí emitiendo por el 102.3 FM de Radio Triclan desde la ciudad de Friburgo en Alemania. Recuerden que encontrarán la repetición de este episodio el jueves a las 3 de la tarde por la misma frecuencia. Saludo también muy especialmente a propósito de la posesión de Boric la semana pasada a nuestros oyentes de Valparaíso, Chile, y claro, a los colegas de Radio Placeres de la 87.7 FM a la izquierda del dial, donde emitimos los días viernes a las 5 de la tarde, también con una repetición los domingos a las 7 de la noche. Nuestras felicitaciones a los y las amigas chilenas con las que seguimos construyendo desde el exterior. No olviden que si quieren comunicarse con nosotros lo pueden hacer vía email. Nos pueden escribir a raicesnomades@mailo.com y nos encuentran también en Facebook y Twitter como Raíces Nómades. Si quieren escuchar programas pasados, lo pueden hacer en nuestra web raicesnomades.org y a través de Spotify. El programa que tenemos para el día de hoy es también la continuación de un proceso que inició con una movilización social importante en Colombia durante el 2019 y que hoy parece tener frutos en el escenario político colombiano después de las últimas elecciones al Congreso el pasado domingo 13 de marzo. El programa se divide en dos partes. En la primera hablaremos con Valentina Bradbury, ella es politóloga y maestra en ciencia política de la Universidad Lumière Lyon 2. Actualmente es docente de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Autónoma de Occidente y es directora de la especialización en interculturalidad y estudios de género de la misma universidad. Valentina cuenta con experiencia en el sector público, con la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana y como asesora técnica en el Consejo Distrital de la Ciudad de Cali. Es además coautora del libro Sintra en Cali 1996-2017, Resistencia a la privatización y alternativas de gestión pública para las empresas municipales de Cali. Y finalmente, sus áreas de interés e investigación son en sociología urbana, sindicalismo, empresas públicas y estudios de género. En la segunda parte de este episodio nos acompañarán Francis y Federico. Ellos son dos activistas de Colombia Solidaria, una organización de colombianos expatriados que emerge en Hamburgo, y con ellos hablaremos de las actividades realizadas para promover la participación de colombianos en las elecciones de Congreso y Presidencia, además de los resultados electorales en Alemania el pasado domingo 13 de marzo. Nos vamos con un poco de música antes de comenzar.
En Guaripalengue, hace mezclaje y borra cubullerengue, cutambora, marímbula, tambón, maraca, llamaro, asina, guagromín, hace zona cabrón, sin trombón, cucha, trompeta ni saxofón, mantenemos la identidad de Palenque y su tradición, con el corazón, grande como el de King Kong, afronetota, canta Palenque y toda la nación.
Este es el cuadro, hip hop, pero palenquero, que su objetivo es cuidar su cultura primero, no ha llegado a demostrar lo que es Palenque, el pueblo que es su ambiente.
gente lo tiene constantemente. Con Vilés a mí, desde que surgió, la cultura de su pueblo bastante fortaleció. También mostró que es un grupo de jóvenes negros que hacen rap conciencia para su cerebro.
Sin más, le doy la bienvenida a Valentino. Te agradezco mucho que hayas aceptado acompañarnos hoy. Y bueno, para empezar, ¿cómo estás? ¿Cuáles son los ánimos después de las elecciones del pasado 13 de marzo?
Bueno, pues muy buenos días. Acá son buenos días. Por allá será otro momento del día. Muchísimas gracias por la invitación. Le decía a Kira ayer que me parecía muy importante que podamos visibilizar el contexto político y que podamos también hablar internacionalmente de los resultados de las elecciones legislativas de Colombia en Colombia, porque creo que estamos ante un momento muy importante históricamente para Colombia. Esta es la primera vez que la izquierda en Colombia obtiene estos resultados, es la primera vez que vemos una representación tan importante en la Cámara de Representantes y en el Senado de la izquierda en Colombia, una izquierda que está configurada y conformada por distintos sectores, por distintos grupos, por distintos perfiles, entonces una participación bastante diversa y heterogénea. Entonces, en un primer momento, pues agradecerles porque estemos hablando de este tema que yo creo que es muy importante. Me metí esta mañana en la página de la Registraduría Nacional. El día de las elecciones, hasta el final del conteo, en el mismo día pues, de las elecciones, teníamos 16 senadores y seguimos en 16, pero es muy probable que tengamos 17 debido a los fraudes que se han identificado. Se está haciendo un seguimiento en los escrutinios y bueno, hay bastantes denuncias respecto a eso. Entonces, pues en un primer momento yo creo que cuando obtuvimos los resultados, pues fue una gran alegría. Digamos que siempre hay mucha reticencia, mucha prevención. Por mi parte, pues estaba muy escéptica porque hemos visto históricamente que en Colombia pues las elecciones nos dan sorpresas y a veces no son las mejores sorpresas. Entonces, pues había mucha reticencia, pero después de conocer estos primeros resultados, pues fue mucha alegría. Especialmente también por los resultados de la consulta del Pacto Histórico, en donde vimos que Gustavo Petro sacó aproximadamente 4.500.000 votos y Francia Márquez también casi 800.000 votos. Entonces, en un primer momento, muchísima alegría, muchísima esperanza, ver que en efecto hay un cambio y una participación política importante de la izquierda en el Congreso, pues generó muchísima expectativa y esperanza. Sin embargo, después de este primer momento, se vienen los escrutinios, se vienen las denuncias de fraude electoral, entonces ya empiezan a generarse algunas preocupaciones para las elecciones presidenciales y ya empezamos a analizar un poquito más en detalle la configuración del Congreso de la República. Entonces ya no es solamente la alegría porque somos una de las principales fuerzas en el Congreso, sino ya es la preocupación de que en un posible escenario en el que Gustavo Petro gane las elecciones presidenciales, pues cómo va a ser para gobernar cuando las mayorías en el Congreso de la República para la izquierda y para Gustavo Petro no están dadas, sino que va a requerir que negocie con algunos de los partidos políticos tradicionales como el Partido Liberal y el Partido de la U, que no son necesariamente aliados políticos naturales, pero con los cuales pues tendría que entrar a negociar para que pueda haber una mínima gobernabilidad en un escenario en el que él ganara como presidente de la República. Y por supuesto, pues mucha esperanza también de que él quede como presidente. Creo que los resultados de la consulta no solamente han puesto a hablar del pacto histórico con la posibilidad de que Gustavo gane en la primera vuelta, porque generalmente era desde el pacto histórico, desde los sectores internos del pacto histórico que se estaba planteando eso, sino que ya la posible elección del presidente de la República de Colombia en primera vuelta es algo de lo que están hablando los medios de comunicación y los distintos sectores, incluso también la derecha.
¿Les podríamos contar a los oyentes internacionales sobre de pronto el contexto colombiano y qué fue lo que escogimos el pasado domingo?
Claro que sí, bueno, pues en Colombia estuvimos votando este domingo que pasó las elecciones al Congreso de la República, que está pues conformada por Senado y Cámara. Estamos en este momento con un presidente que hace parte del Centro Democrático, se llama Iván Duque, y es un presidente que hace parte de la agrupación política de Álvaro Uribe Vélez, quien fue presidente durante dos periodos, y después de su presidencia, digamos, ganó las elecciones presidenciales su ministro de Defensa, con el cual tuvo una ruptura política, especialmente por la negociación del Acuerdo de Paz. Sin embargo, podemos decir que en Colombia pues, ha gobernado principalmente la extrema derecha y la derecha. El gobierno de Iván Duque se ha caracterizado por una tasa muy importante de desfavorabilidad y por una impopularidad muy grande. El Centro Democrático ha sido uno de los principales opositores al Acuerdo de Paz en Colombia, que se firmó y digamos estuvo votando en el 2016 y 2017. Además también pues hace pocos meses que Iván Duque intentó pasar una reforma tributaria para poder recoger y recolectar financiación al déficit público tan grande. Y esta reforma tributaria pues planteaba una tributación no dirigida hacia los sectores económicos pudientes, por decirlo así. No planteaba una tributación a sectores empresariales o al sector financiero, sino que especialmente buscaba hacer esa recolección a través del impuesto a la renta y a través del IVA, que son mecanismos regresivos en la tributación debido a que pues, aumenta para todo el mundo, pero pues afecta especialmente a quienes tienen menores ingresos. Y este proyecto de ley lo que generó fue un estallido social en Colombia, una movilización también sin precedentes. El país estuvo enteramente bloqueado, o sea, bloqueos en las ciudades, bloqueos en las vías intermunicipales, que bueno, también estuvo caracterizado por una fuerte represión policial. Estuvo caracterizado también por enfrentamientos entre la ciudadanía y el Estado. Entonces, estamos en un contexto también con la pandemia, en un contexto también de empobrecimiento, de agudización de las desigualdades sociales. Veníamos también de una movilización social sin precedentes, una movilización social que paralizó durante más de un mes el país, que no solamente llevó al retiro de la reforma tributaria, al retiro de una ley también que buscaba la reforma de la salud, generó también la renuncia del ministro de Hacienda, un contexto también en el cual pues, ha habido nuevamente una agudización del conflicto armado en Colombia. Podemos ver que pues, hay muchos grupos que no tienen confianza en el Estado, también que decidieron salirse del proceso de paz. Entonces es un contexto con la pandemia, con el acuerdo de paz, con lo que fue el paro, bastante difícil, digamos que pues ha habido también un impacto económico en el sector de la economía real bastante fuerte. Y en medio, digamos, de ese difícil contexto, pues tenemos los resultados de esas elecciones, que yo muchas veces creo que no necesariamente las crisis económicas van a llevar a un voto o a una participación política progresista, pero en este caso ha sido así. Entonces, pues acabamos de votar las elecciones legislativas, acabamos de votar las curules de los representantes que van a legislar en nombre del pueblo en la Cámara y en el Senado, y tenemos a finales de mayo la elección presidencial, por lo menos la primera vuelta, y si uno de los candidatos a las elecciones presidenciales no saca más de la mitad de los votos, pues tendríamos una segunda vuelta a la elección presidencial en junio.
Claro, yo pensaba, Valentina, que creo que es la primera vez desde que participo que tengo como esta noción, después de las elecciones, que no decimos la típica frase país de mierda. Normalmente siempre después de las elecciones era lo que tú decías, bastante, no sé, frustración porque no teníamos una representación de distintos sectores de la sociedad. Esta frase país de mierda es recordada por, la hemos traído en Colombia en casi todas las elecciones, recordando a César Augusto Londoño, que después de una transmisión de deportes en 1999 cierra con esto, tras el asesinato de Jaime Garzón, un comediante y crítico político del momento. Y bueno, creo que esta vez se siente un poco de esperanza e ilusión, porque por primera vez más de uno tenemos uno de nuestros candidatos, o uno de esos candidatos quedó en el Congreso.
Sí, no, y lo que decías, digamos, nos lleva mucho a pensar en el plebiscito por la paz, cuando ganó el no, ganó por una diferencia muy pequeña, pero la tristeza y la decepción de muchas de las personas que acompañamos el proceso de paz y el acuerdo de paz, no por estar ni siquiera del lado de las FARC o por estar del lado del gobierno, sino por estar del lado de las, por tener un país que saliera de manera de un país que tuviera una mayor apertura democrática, un país que tuviera una mayor equidad en el acceso a la tierra. Y cuando vimos esos resultados de las elecciones del plebiscito de paz, pues sentíamos tristeza, sentíamos frustración, sentíamos vergüenza. En algunos casos no veíamos la luz al final del túnel. ¿Por qué? Porque precisamente las mentiras y las manipulaciones de ciertos sectores opositores al acuerdo de paz, pues habían funcionado. Y uno de los, digamos, de las críticas principales a los opositores de la paz no fue que tuvieran pues unos cuestionamientos legítimos al proceso del acuerdo en términos de participación política o en términos del modelo de justicia transicional, sino que se basó en falacias, que el acuerdo de paz iba a traer el comunismo, cuando lo que planteaba era un banco de tierras, cuando lo que planteaba era participación política de los combatientes, cuando lo que planteaba era un sistema de justicia transicional avalado por la comunidad internacional. Planteaba que, o sea, se utilizaron recursos como que las FARC podían llegar a ser, como que Iván Márquez podía llegar a ser presidente de la República simplemente porque podía participar electoralmente en las elecciones, cuando conocíamos las tasas de desfavorabilidad de las guerrillas, cuando conocíamos, digamos, el duro trabajo que implica la dinámica electoral, cuando sabemos también quiénes son algunos de los sectores que tienen estructuras clientelares muy, muy amplias y que, digamos, logran acaparar el voto. Entonces, cuando tuvimos los resultados de las elecciones al plebiscito por la paz, pues fue una situación muy frustrante, porque vimos de qué manera había ganado la mentira de ciertos sectores políticos y económicos que no estaban interesados en una democratización del país y en un reconocimiento de las víctimas. Y en las elecciones presidenciales pasadas y en estas elecciones, pues vimos un cambio muy importante, y yo considero que si bien, digamos, las estrategias y luchas de transformación social se despliegan y se generan en distintos escenarios comunitarios, sociales, culturales, yo creo que es muy importante también la participación política en las instancias y las instituciones estatales para la protección de los derechos, y especialmente lo vimos con las reformas tributarias. O sea, las últimas reformas tributarias de los últimos gobiernos han buscado recaudar la financiación que el Estado necesita, no a partir de tributar hacia quienes más tienen, sino ampliar la base tributaria incorporando personas que ganan muy poquito en el impuesto a la renta, por ejemplo, que eso fue, digamos, uno de los principales detonantes. ¿Cómo es posible que yo gane menos de 2 millones de pesos mensuales, que apenas alcanza para el arriendo, para el transporte, para mis hijos, y me toque pagar impuestos, mientras que hemos visto que el sector financiero durante el contexto de la pandemia no tuvo la misma afectación económica, sino que por el contrario creció la ganancia? Entonces, después de todo este escenario, ver, digamos, que hay un cambio, yo creo que eso ha demostrado que la frustración social, que las la agudización de la pobreza se está manifestando, y creo que también nota lo que tú decías, Akira, como esas ganas de cambio. Incluso a veces dentro de los electores y los votantes no hay una claridad ideológica o programática absoluta, pero sí está la palabra cambio posicionándose muy fuerte. Y también, por supuesto, un sentimiento antiuribista muy fuerte, digamos, que viene creciendo. Incluso el propio ex senador Álvaro Uribe Vélez lo dice en reunión en su partido político, que una de las principales causas por la derrota, bueno, derrota entre comillas, porque igual tienen una importante participación en el Congreso, el Centro Democrático, pero que esa reducción de curules tiene que ver con su reputación. Entonces, bueno, eso es, pues nos brinda un poquito de esperanza, aunque sabemos que el camino está, pues tiene varias dificultades.
Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido, el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo, el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia.
Iniciamos el programa trayendo la situación en Chile, que hace poco ya tomó posesión de su cargo como presidente Gabriel Boric. Y creo que en el caso de Colombia, en este periodo de cambio, pues ha tenido un papel bastante importante el tema de la protesta social, que empezó en el 2019, para por la pandemia, y luego sigue en el 2021 mucho más fuerte. Y ha sido también quizás un trabajo que se ha hecho desde las calles. Ya la gente misma empezó con pedagogía en los barrios, y se ha trasladado a ese escenario, porque yo siento que lo que pasó en el plebiscito por la paz, éramos los mismos académicos o estudiantes en las universidades como diciendo, sí, claro, la paz, ese es el camino, y creo que nos quedamos en las discusiones adentro, ¿no? Y cuando nos dimos cuenta, ya los medios de comunicación, claro, financiados por estas grandes entes que no era conveniente para ellos la paz, pues nos ganaron, en el sentido que tenían otros espacios como los barrios. Y creo que pues es mi punto de vista, que la movilización social, que claro, empieza desde allí, empieza pues esa insatisfacción de la pobreza, esta brecha social que está siendo más grande, que lo vimos ya con la pandemia, y fueron ellos mismos o desde allí mismo distintas organizaciones, personas individuales diciendo ya, esto no va más, hay que cambiar. Y la apuesta en ese momento fue de la calle, nos vamos para las urnas. Entonces aquí, pues una forma de reconocer esa resistencia, esa lucha que se dio en las calles en Colombia y que se sigue dando. Y aquí de pronto a Valentina va a preguntarle que si bien ya tenemos una representación en el Congreso de la izquierda o de esta oposición al gobierno anterior, pues ¿qué se viene? Porque si bien hay oposición, no somos mayoría, o no hay mayoría, ¿qué se espera de esta nueva composición de gobierno?
Sí, bueno, digamos que es muy interesante porque en las elecciones legislativas y presidenciales pasadas de hace 4 años, el candidato Gustavo Petro pasa a segunda vuelta, Esa fue también una de las grandes sorpresas para mí, porque les decía, yo a veces soy muy pesimista, pero definitivamente hay unos cambios muy importantes. Y entonces decía que en las elecciones presidenciales y legislativas pasadas, la bancada de Colombia Humana, la bancada del Polo, la bancada del Partido Comunes, las bancadas de las curules indígenas y de las curules afrodescendientes, pues llegaban, digamos, de manera más bien fragmentada o separada. Y en estas elecciones, pues se hizo un esfuerzo muy grande de poder agruparse, de que los distintos sectores de la izquierda, de la centroizquierda, incluso hasta algunas personas de la derecha, sectores cristianos, pero claro, también sectores indígenas, campesinos, sindicalistas, feministas, ambientalistas, llegaron y conformaron una lista. Ese fue otro de los elementos muy difíciles, que fue la constitución de las listas, porque era una lista cerrada y la ubicación en la lista pues fue objeto de muy fuertes discusiones. Entonces, creo que en esta coyuntura el pacto histórico se pensó no solamente en la elección presidencial, sino también en las elecciones legislativas. Y Gustavo Petro, como el candidato presidencial más, pues digamos, más popular, por decirlo en esos términos, salió a decir en los distintos medios de comunicación: votar por mí es votar por el pacto histórico. También, digamos, lo hacía Francia Márquez, lo hacía Camilo Romero, que fueron los otros candidatos en la consulta presidencial. Entonces hubo mucha pedagogía en cuanto a que no basta únicamente con la votación en las elecciones presidenciales, sino que era también muy importante pensarse la participación en el Congreso de la República, porque requerimos de una mayoría en el Congreso de la República para la aprobación de leyes. No sé, por ejemplo, si están viendo lo que ha pasado en Perú, donde la mayoría de congresistas han pedido la moción de censura al presidente y el presidente pues no tiene gobernabilidad. Y bueno, el contexto político pero es distinto, pero podemos, digamos, ver ese posible escenario en el cual pues no haya un respaldo mayoritario en el Congreso de la República. Gustavo Petro tuvo acercamientos con César Gaviria, presidente del Partido Liberal, que paradójicamente, digamos, ha sido una de las personas que ha instaurado en Colombia la apertura económica y el modelo neoliberal. Sin embargo, pues dentro del Partido Liberal hay apuestas democráticas y apuestas progresistas. Ellos también fueron aliados en la defensa del acuerdo de paz. Cuando Gustavo Petro tuvo ese primer acercamiento con César Gaviria, hubo muchas reticencias, resistencias y críticas. Y pensábamos mucho en que pues era un acercamiento por, digamos, temas electorales, pero va más allá simplemente de votos. Tiene que ver, como lo decía, con la gobernabilidad. Entonces, el Partido Liberal es uno de los partidos a los cuales seguramente Gustavo Petro va a tener que entrar a negociar y va a tener que entrar, digamos, en conversaciones. Evidente también la coalición Centro Esperanza y el Partido Verde. Hay muchos congresistas del Partido Verde que están con Gustavo Petro y que están, digamos, con el pacto histórico, pero no todos. Hay algunos que incluso durante las elecciones presidenciales pasadas prefirieron votar en blanco o no votar, que elegir entre el candidato Gustavo Petro y el candidato Iván Duque, pues que era del Centro Democrático, del Partido Álvaro Uribe Vélez. Entonces, esa negociación con ese Centro Esperanza, con quienes han votado por Fajardo o quienes han votado por Alejandro Gaviria, está difícil, pero también se tiene que hacer. Y es posible también que necesite negociar con el partido de la U, con quienes también hay muchas distancias respecto al modelo económico, pero también con quienes pueden haber puntos en común respecto a las garantías democráticas, respecto a la paz. No es algo fácil porque precisamente, como les decía, en términos del modelo económico hay unas grandes diferencias con estos partidos políticos. Además, también muchos de ellos pues tienen estructuras clientelares, han sido partidos, digamos, que han trabajado con otras dinámicas muy distintas a las que caracterizan al pacto histórico, a muchos de los sectores que participan en el pacto histórico, pero es necesario. Esto también, curiosamente, le ha generado mucha tranquilidad a ciertas personas que tenían reticencia respecto a Gustavo Petro, porque pues ya saben que ahorita muchas de sus reformas o de sus propuestas tienen que pasar por una aprobación del Congreso, y eso pues implica negociaciones. Hay también, digamos, un poco de expectativa respecto a cómo va a ser esta campaña. Ya vimos un primer debate entre candidatos presidenciales y Federico Gutiérrez, que terminó siendo el más votado en la consulta presidencial de la derecha, pues va a ser el candidato, ya es el candidato del uribismo también, y ha venido atacando mucho a la persona. No ha atacado los argumentos de Gustavo Petro, las propuestas de Gustavo Petro, sino que viene atacándolo a él, que fue un guerrillero, que no tiene, digamos, esa es la principal, ese es el principal ataque. Entonces, algunos hablan de que pues habrá una campaña muy sucia, de mucho ataque a la persona de Gustavo Petro, y bueno, pues tenemos que doblar esfuerzos para que realmente podamos ver un cambio en Colombia y para que pueda haber una gobernabilidad en el... Creo que también se va a requerir muchísimo acompañamiento de los movimientos sociales, de las organizaciones sociales, de los medios de comunicación alternativos, de las organizaciones internacionales, para que Gustavo Petro, en caso de que gane la presidencia, pueda tener un respaldo ciudadano y popular y le permita gobernar, ya que pues estos partidos políticos con los cuales tendría que negociar no son aliados naturales, por decirlo así.
Arrímese más pa' acá, aquí donde el sol calienta. Si usted ya está acostumbrado a andar dando voltereta, y ningún daño le hará estar donde las papas queman. Y ningún daño le hará estar donde las papas queman. Usted no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Usted no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. La fiesta ya ha comenzado y la cosa está que arde. Usted quiere el más quedao, se quiere adueñar del baile. Total a los olfatillos, no hay olor que se le escape. Total a los olfatillos, no hay olor que se le escape. Usted no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Usted mire, no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad.
¿Cuál es entonces la estrategia para como desmitificar de pronto estas narrativas con las que se han aliado a la izquierda colombiana o a la izquierda en Latinoamérica en general?
Sí, lo decía anteriormente, la campaña que desarrolló el uribismo y la extrema derecha, porque esto acompañó a otros sectores, para oponerse al acuerdo de paz, estuvo principalmente basado en mentiras y en manipulaciones. Olvidé, por ejemplo, mencionar que algunos sectores cristianos que se sumaron a la campaña del no por el plebiscito de la paz decían que el acuerdo de paz tenía ideología de género, ¿no? Y buscaba cuestionar los valores tradicionales cristianos, más o menos que el acuerdo de paz tenía un rayo homosexualizador, ¿no? Y que estaba más o menos predicando la diversidad sexual, cuando en realidad pues era un acuerdo de paz con un enfoque de género que reconocía las desigualdades de los géneros en el campo, ¿no? Y privilegiaba a las mujeres campesinas cabeza de hogar, por ejemplo, para el acceso a la tierra, entre una de las otras medidas o políticas que están dentro del acuerdo de paz. Ahorita en las elecciones presidenciales vuelve y pasa lo mismo. Digamos que la campaña se está basando no en un discurso argumentado que cuestione de fondo los proyectos o el modelo o el programa político de Gustavo Petro, sino que se basa en falacias como que Petro es una amenaza para la democracia. Incluso han habido algunas personas muy pocas de centro, opinadores públicos que han dicho, bueno, pues no estoy de acuerdo con Gustavo Petro, pero realmente no considero que sea una amenaza para la democracia, que se vaya a perennizar en el poder, que vaya a afectar o a violar la separación de los poderes, el sistema de frenos y de peso y contra las instancias independientes. Incluso ha sido el Centro Democrático que ha atacado la independencia de los tres poderes. Cuestionó la Corte Suprema de Justicia por las investigaciones que le desarrolló al ex senador Álvaro Uribe Vélez. Ha cuestionado la Corte Constitucional frente a las sentencias progresistas que está interpretado. Propuso la eliminación de las altas cortes en el sistema actual en cómo está. Han atacado de manera sistemática la independencia de la justicia. Entonces, realmente, en hechos concretos, ¿quiénes han sido los que pueden representar una amenaza o quiénes han cuestionado la configuración democrática o liberal del Estado? Pues ha sido el Centro Democrático, o sea, no ha sido Gustavo Petro. Incluso lo que Gustavo Petro está haciendo es intentar negociar con partidos políticos que no son afines para precisamente respetar las dinámicas y las leyes en cómo funciona el Estado y cómo funcionan los gobiernos. Entonces, es muy posible que, como les decía anteriormente, se venga una campaña política que esté basada en manipulaciones totalmente falsas, que nuevamente se ataque a la persona y no se ataque en sus ideas o no se ataque su programa político. Y se están Federico Gutiérrez está posicionando este tipo de discursos, ¿no? Está hablando que él es el candidato de la democracia, que es el candidato de la preservación del orden, que es el candidato que va a ir contra un programa político que ni siquiera dice programa político, contra un proyecto político que es autoritario. Entonces, bueno, decía que se va a requerir pues muchísima pedagogía. También es muy interesante porque finalmente Federico Gutiérrez saca un poquito más de 2 millones de votos en la consulta presidencial y Gustavo Petro pues no solamente dobla, sino que pasa esa votación. La desfavorabilidad también del Centro Democrático pues ha ido creciendo y durante el paro nacional pues fue algo que se vislumbró, una desfavorabilidad muy grande hacia el uribismo. En Cali, el Pacto Histórico fue el primer partido. En la Cámara de Representantes sacamos 5 curules. Tenemos en este momento 5 curules en la Cámara de Representantes del Valle del Cauca. Así que ese tipo de recursos y ese tipo de discursos de que Colombia va a ser Venezuela, de que el castrochavismo va a gobernar a Colombia, yo creo que ya tienen cansadas a la gente. Yo creo que ese tipo de discursos pues no están calando, pero es la retórica que se utiliza, es una economía de emociones que se están buscando movilizar en la ciudadanía a través del miedo, a través de la amenaza, a través del terror. Y creo que el Pacto Histórico busca otro tipo de recursos, busca hacer mención a la reconciliación, a la paz, al pluralismo, a la diversidad, a la democracia, al cambio. Entonces, bueno, eso será un poco, yo creo que hacia allá estarán destinados los esfuerzos del Pacto Histórico.
Bueno, Valentina, muchas gracias por aceptar la invitación.
Bueno, no, muchísimas gracias por este espacio, por esta invitación. Invito a todas las personas oyentes que estén muy pendientes de lo que está pasando en Colombia, que nos acompañen en este momento histórico, que repliquen las denuncias, que cuestionen también estos tipos de discursos de la extrema derecha y bueno, pues que si se da la victoria, que celebren con nosotros y nosotras, porque pues será un momento muy importante para Colombia. Muchísimas gracias. Y pues hasta una próxima ocasión.
Voy a crear un canto para poder existir, para mover la tierra, los hombres y sobrevivir, para curar mi corazón a la mente, dejarla fluir, para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que no sienten, así perseguir a la felicidad. Voy a crear un canto para el cielo respetar.
En esta segunda parte nos acompañan Franci y Federico. Federico es un estudiante de Hamburgo desde hace 3 años, es nacido en Bogotá y es miembro de Colombia Solidaria. Y Franci Díaz es madre y es maestra de las áreas de alemán y filosofía. Ejerce en una escuela primaria en Hamburgo y migró hace 15 años de Colombia. Inicialmente vivió 3 años en México y ahora está cumpliendo 13 años en Alemania. Bienvenidos. ¿Cómo están?
Gracias, Aileen.
Hola, Aileen, muchas gracias.
¿Quieren empezar de pronto comentándonos qué es Colombia Humana? ¿Qué trabajo han venido haciendo durante los últimos meses?
Sí, pues como tal, Colombia Solidaria se encuentra no como grupo colectivo, pues, sino como simplemente personas. El 21 de noviembre del 2019, precisamente durante el estallido social, paro nacional, y digamos que ahí es donde nos vemos por primera vez las caras, ahí es donde nos damos cuenta de quién es quién, de más o menos cómo piensa el otro, y además de eso nos damos cuenta que a pesar de que no tenía la protesta un tinte político, sí había una sed de cambio desde el exterior. No había una indiferencia de lo que estaba pasando solo porque estamos en extranjero. Y dijimos, uy, somos hartos. Entonces, ese pequeño grupito de personas empezaron a conversar entre ellas y se dieron cuenta, vea, pues se pueden hacer grandes cosas realmente estando donde estamos. Y precisamente llega la pandemia y hay un espacio de quietud. Y otra vez hay un estallido social en Colombia, ¿no? Otra vez vuelven las protestas, vuelven como se dijo ya anteriormente, con muchísima más fuerza. Y pues ya sabíamos quiénes éramos y dónde estábamos. Entonces dijimos, listo, ahora esta sí es. Ahorita ya reuniones por Zoom, vamos a hacer manifestaciones. Y yo diría que ese punto es donde Colombia Solidaria se consolida como un colectivo para y por los colombianos en el exterior, o al menos pues en Hamburgo y sus alrededores. Sigamos que uno de los objetivos de Colombia Solidaria precisamente es mantenerse sin un tinte político, completamente independiente de las instituciones, pues digamos que partidistas en Colombia, pero obviamente no se ignora la crítica y estábamos pasando por un gobierno bastante conflictivo, sin ningún tipo de representación, básicamente una máscara que no nos daba, no nos estaba realmente demostrando la capacidad de gobernabilidad que se esperaba, o que, bueno, al menos de una u otra manera se espera de la figura del presidente y del Congreso. Y entonces, bueno, empezamos a simplemente a tomar diferentes enfoques. No solo se buscaba hacer bombo, sino también se empezaba a buscar generar pedagogía política, ahorita para las elecciones pedagogía electoral. También empezamos a trabajar junto con otros colectivos acá de alemanes y pues de Alemania, que básicamente están en contra del el exporte de armas, por ejemplo, que se hace por acá por el puerto de Hamburgo, que es una cosa muy importante, que también está coordinada por estudiantes. Y bueno, en general también la idea era visibilizar la problemática. Digamos que eso fue un tema de debate varias veces, porque pues la idea era crear una red de colombianos en Hamburgo, pero nos dimos cuenta de que se podían ampliar los horizontes también, haciendo entender, pues la comunidad alemana es, digamos que en cierto sentido, relativamente consciente de las problemáticas en el exterior, pero era darles una perspectiva un poquito más del hogar, ¿no? De cómo nosotros las estamos viviendo. Entonces sí, empezamos a trabajar desde esas perspectivas también. Y básicamente podría decir que en eso es Colombia Solidaria, así es como se resumiría lo que Colombia Solidaria busca hacer.
Claro, aquí también los oyentes de pronto con episodios anteriores han conocido el trabajo que se ha desarrollado desde Colombianos en Freiburg, incluso nos conocemos con Colombia Solidaria en los distintos eventos de la Asamblea Nacional de Colombianos en Alemania, y en la que nos hemos podido encontrar, sobre todo ahorita en el tema de elecciones. Es la primera vez que voto en Alemania, pero sí se sintió, o sí encontramos en las filas de los consulados personas que decían, es la primera vez que voto después de 20, 30 años de vivir en Alemania, estoy con, creo que si no hago algo yo ahora, el país va a seguir pues por el mismo rumbo. Entonces la pregunta es, ¿cómo reciben ustedes esos resultados? ¿Cuál fue el trabajo que de pronto Colombia Solidaria hizo en relación a invitar a las personas a participar? Y pues, ¿cuáles son los siguientes pasos para continuar este proceso democrático?
Bueno, yo pienso que el grupo de Colombia Solidaria está bastante concentrado en reforzar esa formación electoral y formación política, llamémoslo así, en Hamburgo por lo menos. Pienso que es, las personas integrantes del grupo han hecho un gran esfuerzo por hacer una especie de conciencia acerca de la importancia del voto, aunque estés residiendo fuera del país. Yo no conozco los resultados de las votaciones anteriores, pero este año tengo la sensación que la votación fue más grande, no digámoslo masiva, faltó muchísima más presencia de los votantes potenciales, pero sí fue una votación mucho más amplia. Los compañeros de Colombia Solidaria estuvieron cerca al consulado, estuvieron haciendo inicialmente el trámite para que las personas pudieran inscribir sus cédulas, y como ganancia se obtuvo que las personas no tendrían que movilizarse ya hasta Berlín para votar o para inscribir sus cédulas, sino que podían hacerlo ya desde Hamburgo. Eso fue una gran ganancia, porque en todos los años que llevo acá tocaba movilizarse hasta Berlín y yo no lo hice, porque trabajas, ¿no? No puedes pedir permiso en el trabajo de decir voy a ir a inscribir mi cédula, sencillamente te van a decir no, estás residiendo en Alemania, soluciona tus problemas como votante en tu país de otra forma. Y yo nunca pude votar. Ahora tampoco lo hago porque lastimosamente perdí mi calidad de ciudadana como colombiana, pero pues me pareció que fue una mega ganancia del grupo, al menos para las ciudades de aquí del norte, haber logrado que se descentralizara de Berlín y que se pudiera hacer aquí como otro punto de apoyo en Hamburgo, otro punto de votaciones, otro punto de registros. Los muchachos estuvieron también bastante activos en la medida en que era muy importante también hacer claro cómo se vota. No para todo el mundo es claro tener el tiquete este de votaciones que tienes delante tuyo y hacer efectivo tu voto. Puedes tú mismo, de pronto dentro de la ignorancia de cómo utilizarlo, anular tu propio voto. Y pues para evitar esto, los chicos de Colombia Solidaria estuvieron cerca al consulado, ofreciendo también como una especie de pequeño workshop cómo llenar correctamente el formulario de votación, pues para no perder el voto, ¿no? La voz. Siento que ha habido un gran movimiento, un gran interés de las personas de Colombia Solidaria por lograr un mayor número de votantes. Son aproximadamente 8.636 colombianos en Alemania que son votantes potenciales o que todavía tienen sus derechos como ciudadanos colombianos, y solamente votaron 2.963, o sea, fue un 34% de votantes que asistieron esta vez a las urnas aquí afuera en Alemania, desde Alemania, pero pues podría ser mejor ese resultado, podría ser más masivo. Sin embargo, pienso que es una cifra bastante importante.
Sí, nosotros pues desde Colombia en Solidaridad tratamos de hacerlo de diferentes focos también. Lo primero fue la difusión en redes, porque pues era la manera más sencilla de llegar en estos tiempos en donde es difícil encontrarse con las personas. Bueno, de hecho, se ejerció muchísima presión en el consulado acá en Hamburgo. Tuvimos que hacer una recolección de potenciales votantes, por así decirlo, como de cuántas personas estarían dispuestas a votar en Hamburgo. Eso se hizo por una encuesta en línea y un montón de gente estaba dispuesta, no solo de Hamburgo, sino también de ciudades cercanas, ¿no? De Bremen, de Lüneburg, de Lübeck, de Oldenburg, un montón de ciudades distintas, precisamente porque pues era muchísimo más sencillo y entonces digamos que se habilitó este consulado móvil, no se habilitó solamente para registrar la cédula, sino para otros trámites. Y bueno, ahí fue cuando dijimos, vea, eso está, creo que, o sea, definitivamente ahí se está logrando algo, ¿no? Entonces empezamos a hacer un poquito de pedagogía electoral en las redes. Entonces, básicamente, pues, si uno se pone a mirar en la página de Facebook, en la página de Instagram, empezamos a publicar pequeñas infografías de cómo las personas podían votar ahorita en estas elecciones del Congreso, cómo eran los tarjetones, cómo se dividían. Y ya digamos que dijimos, listo, ahora hay que analizar un poquito más el ámbito humano, como qué es lo que se puede esperar de este gobierno, de que viene, ¿no? Entonces sacamos un poquito más una investigación pues relativamente periodística acerca de cosas que no nos gustaría repetir en el siguiente gobierno. Y ya por último, bueno, para el día de las elecciones estuvimos con una compañera de Colombia Solidaria haciendo, nos dividimos en grupos, empezamos a rotarnos para estar de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, explicándole a las personas que pasaban por ahí y a votar cómo era que lo deberían hacer. Esa fue una experiencia súper bonita, casi que para llorar. O sea, había personas que, o sea, evidentemente, pues se mantuvo la neutralidad. No se buscó influenciar de ninguna manera el voto, simplemente era explicar a las personas cómo funcionan los tarjetones. Empezamos a repartir estos papelitos a las personas para que leyeran la fila, que eran como qué, cuándo y dónde y cómo se vota. Y ahí se explicaba absolutamente todo. También hubo unos softwares que hicieron La Silla Vacía y Keep Up, que eran para mirar a ver qué candidatos eran los que más cuadraban con lo que uno realmente esperaba. Entonces, todas esas cosas como que las empezamos a mostrar. Y hubo muy buen recibimiento. Lo interesante es que también creo que con eso de las elecciones al Congreso tuvimos la oportunidad también de hacer entender a la gente que nosotros no estamos viviendo en algo absolutista. Aquí no se vota solo el presidente, sino es importante entender que existe el Congreso y que por el Congreso pasan absolutamente, o sea, casi que todas las leyes y que tienen que ser aprobadas. Entonces, esta es una parte muy importante del ejercicio democrático. Hubo varias personas que, bueno, no varias, pero algunas personas que llegaron a votar. Y decían como, no, yo vengo a votar al presidente. Y es como, no, no, hoy no se vota por el presidente, hoy se vota por Senado y Cámara y por alguna de las consultas. Y ellos eran como, ah, ¿en serio? Y entonces uno tenía la oportunidad de sacarles el papelito, explicarles más o menos a qué se referían y después mostrarles como, bueno, estos son los candidatos, más o menos, este es el software para que usted mire, dependiendo de lo que a usted le parezca, pues por quién quiere votar. Y ellos eran como, ah, bueno, muchísimas gracias. Entonces, o sea, hubo también como un ejercicio de conciencia para entender que esto no es absolutista, el presidente no es, puede ser la cara, pero realmente no tiene todo el poder y que precisamente hay que empezar a equilibrar este asunto, ¿no? Entonces, digamos que eso fue uno de los grandes logros en esta jornada.
Con Valentina hablábamos que hubo una fuerte escalada a la izquierda en estas elecciones presidenciales. ¿Ustedes nos podrían comentar cómo votamos los colombianos aquí en Alemania? Sí, ¿cuáles fueron las cifras y cuál de pronto es el panorama que nos espera un poco?
Pues así visible en lo que nosotros tenemos por ahora es que, bueno, se dijo que básicamente lo voy a dividir en dos partes, primero la Cámara y después las consultas. Entonces, en la Cámara, pues votaron 3.071 personas que representan tan solo el 35.56% de las personas que podían votar en Alemania. Y de ellas, pues sabemos que había tres tarjetones, el internacional, el afro y la circunscripción indígena. Entonces teníamos que en la internacional se votó el 85.70%. De ese 85.70%, el pacto histórico se llevó el 52%, bueno, un poco más del 52% de los votos. De ahí Básicamente le va a seguir el partido Alianza Verde, pero pues ahí es donde básicamente se puede de una u otra manera visibilizar pues efectivamente lo que decía, ¿no? La Valentina, creo, la escalada de la izquierda en Colombia. Después, igual eso también se refleja durante las consultas, que era otra cosa de la que nosotros también nos concentramos bastante, que las personas se dieran cuenta de que pues tenían de una u otra manera cierto poder en decidir qué candidatos que les parecería que debería pasar para presidente. Siempre que pasaba una persona a votar era como que no se te olvide que puedes pedir el tarjetón de las consultas interpartidistas y que existen tres y que lo vas a hacer, y que no deberías hacerlo con el nombre del candidato, sino con el nombre de la coalición. Y bueno, eso básicamente de esas personas, de esos 3.061 personas que votaron, 2.963 votaron en las consultas. O sea, una gran mayoría. Y de esas, 1.862 votos se fueron para el pacto histórico. Entonces ahí uno ya se empieza a dar cuenta también de esa idea de que quiénes, las personas que están votando por su candidato, a qué coalición es la que le están apuntando para que se vaya su candidato. Y básicamente para el pacto histórico se dividieron de manera equitativa los votos Francia Márquez y Gustavo Petro, ambos con un 46.72% de los votos. Entonces, pues bueno, yo creo que las cifras aquí hablan por sí solas, y pues cualquier cosa igualmente, para que sean digamos que un poquito más detalladas las cifras de cómo funciona, se puede revisar también esto en la página de la registraduría. Y si no, también se tienen las publicaciones en el Instagram de Colombia Solidaria.
Muchas gracias. Creo que también es importante agregar que ganamos una curul, la única curul que tenemos en el Congreso para los colombianos en el extranjero. La ganó precisamente alguien que se lanza por el Pacto Histórico, que es Carmen Ramírez Boscán. Ella es una mujer wayú y bueno, hizo una fuerte campaña mediática, no solo en Alemania, pero en distintos sectores. De pronto, para los oyentes que nos escuchan y no son de Colombia, nosotros tenemos unas curules especiales, que son precisamente la circunscripción indígena, que tienen dos, y la circunscripción afro, que también tienen dos, precisamente por la composición de nuestra población. Hay que recordar que el 4% de la población colombiana se reconoce como indígena, y el 10%, pero se dice que incluso más, se reconoce como afrodescendiente. No sé si ustedes quieren, para cerrar, como sus impresiones, cómo quedaron, cuáles son las emociones en Hamburgo de ustedes frente a este panorama electoral.
Más me impactó fue de verdad la sensación familiar de esta jornada electoral en Hamburgo. Para todas las personas que están en el extranjero y que son colombianas, yo creo que no es nada nuevo. O sea, nada de lo que las personas a nosotros nos contaban, nada de lo que las personas a nosotros nos compartían, los dos grupos de señoras que nos trajeron un café muy amablemente, yo creo que nada de eso suena ajeno, solo que a veces uno lo olvida, ¿no? En un ambiente tan competitivo y hostil como lo es el de los migrantes. Entonces, de una u otra manera, creo que para Colombia Solidaria, ahorita en esta época, y precisamente con lo que acabas de mencionar de nuestra nueva curul del extranjero, una mujer indígena en el extranjero. O sea, es un cruce de un montón de cosas que realmente representan a un gran porcentaje de la población colombiana, ¿sí? No es más simplemente una persona privilegiada en algún puesto público, sino realmente sí representa o sí identifica a un montón de personas que están aquí en el extranjero. Entonces, yo creo que eso es algo que vale la pena no olvidar, y vale la pena más bien tener bien presente para las elecciones presidenciales, sí, a la hora de escoger a nuestro candidato, a nuestra candidata. Y yo creo que eso sería lo que desde mi punto de vista se puede decir.
A mí me parece que durante todos los años que he sido votante y que he podido observar las votaciones desde afuera, pues es la primera vez que veo realmente como esa familiaridad, ese círculo de familia colombiana que tal vez olvidamos, y cuando llegamos acá y nos ocupamos de hacer las luchas personales. Me da mucha pena no poder votar ya, y pues bueno, creo que muchos ciudadanos colombianos que perdimos nuestra ciudadanía Nos hubiera gustado en nuestra época haber podido vivir una situación así.
Bueno, un gusto haberlos tenido por aquí. Nos vemos en las urnas, nos vemos en el activismo, en las distintas actividades desde Colombianos en Alemania. Muchísimas gracias por aceptar la invitación.
Gracias, muchísimas gracias.
Nacimos para aguantar lo que el cuerpo sostiene. Aguantamos lo que vino, aguantamos lo que viene. Aguantamos aunque tengamos los segundos contados. Nuestro cuerpo aguanta hasta 15 minutos ahorcados. Aguantamos latigazos que nos corten los dos brazos. Fracturas en cualquier hueso, 3 semanas con un yeso. Aguantamos todo el tiempo las ganas de ir al baño pa' ver el cometa Halley. Hay que aguantar 70 años. Aguantamos la escuela, la facultad, el instituto. A la hora de cenar nos aguantamos los erutos. El pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna. Aguantamos 3 días para llegar a la luna. Aguantamos el frío del Ártico, el calor del trópico. Aguantamos con anticuerpos los virus microscópicos. Aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima. Aguantamos Nagasaki, aguantamos Hiroshima, aunque no queramos. Aguantamos nuevas leyes. Aguantamos hoy por hoy que todavía existan reyes. Castigamos al humilde y aguantamos al cruel. Aguantamos seres esclavos por nuestro color de piel. Aguantamos el capitalismo, el comunismo, el socialismo, el feudalismo. Aguantamos hasta el pendejismo. Aguantamos al culpable cuando se hace el inocente. Aguantamos cada año a nuestro puto presidente. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga y por este instante, a brindar por el aguante. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga y por este instante, levanta el vaso y a brindar por el aguante, a brindar por el aguante.